duas, deixou pra trás, vai bater a mata, bateu pro gol, que golaço! Show! Top! É a Marta!
Derechos exclusivos. Fuerte y claro.
Se viene Uruguay por la derecha. Se viene Carvalho. Carvalho con el centro. Pizarro. Pizarro conecta. Media vuelta. De Esperanza, Pizarro, el gol de Uruguay. Se viene, agárrate, Pizarro, 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 el toque al medio, Pizarro. Esperanza Pizarro pone el 2-1. Victoria de Uruguay. Festeja Uruguay porque necesitaba el triunfo para no quedarse afuera.
Bueno, qué victoria bárbara allá en el Alto frente a Bolivia, que devuelve posibilidades, que entona el ánimo y que viene justo, ideal para cerrar esta ventana de tres partidos de la Liga de Naciones femenina, para pensar en lo que mañana se jugarán las chiquilinas uruguayas frente a Chile en el Centenario, donde seguramente habrá una muy buena concurrencia para alentar una nueva victoria que siga permitiéndole a Uruguay estar ahí, competitivo. Estamos con Juliana Viera, ¿cómo te va? Bienvenida y muchas gracias por atendernos, ¿cómo va todo?
Buenas, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Un placer escucharte. Tuvieron en esta vuelta a casa, después de una excursión muy larga, donde estuvieron más cerca del cielo que de la tierra, ¿no? Porque anduvieron por el Cusco y en el Alto, la vuelta a casa y también la posibilidad de algunas horas libres para reencontrarse con su gente, ¿no? Más en el caso de algunas de ustedes que juegan fuera del país.
Sí, por suerte tuvimos una tarde para poder compartir con la familia, recargar energía, nada de locura, por suerte.
Bien, y eso viene muy bien. Bueno, ¿qué saldo, Juli, de estos dos partidos, de lo que pasó en Perú, donde increíblemente se les va a un juego en el que habían arrancado con ventaja, y del de Bolivia, que costó pero lo ganan?
Sí, en el de Perú definitivamente nos costó por el hecho de estar con 10 jugadoras. Creo que si hubiésemos estado 11 contra 11 hubiese sido un resultado totalmente distinto, pero nada, no se pudo, pero nunca bajamos los brazos, siempre todas juntas encaramos el partido de Bolivia con una mentalidad positiva. No quedaba otra chance que ganar o ganar.
Claro que
seguir
sí.
Manteniendo las vivas.
Vos sabés que no te escuchamos del todo bien, Juliana, no sé si tiene que ver con la ubicación del teléfono o qué. A ver ahora si te escuchamos bien, Juli.
Buenas.
Ah, ahora sí. Ah, ese buenas o no. Che, vos sabés que yo te he visto y nunca supe si sos lateral, si sos zaguera, si sos volante. ¿Jugás de todo?
De todo. Sí, no tengo preferencia, la verdad.
No, pero en serio, pero te ha tocado incluso en selección jugar de todo, ¿no?
Sí, más con mi club, estoy más de zaguera. Pero yo, donde me toque jugar, más que encantada de dar una mano.
Ajá, pero ¿cómo hace una jugadora, jugadora, jugador de fútbol, lo que sea, como para cambiar de posición? ¿Vos ahí cómo hacés para ponerte a pensar que tenés que cambiar el rol?
Y nada, es años de experiencia, primero que nada, y segundo, uno se tiene que adaptar. Un buen jugador tiene que saber adaptarse y saber cómo cumplir con el rol y las responsabilidades de cada rol.
No, pero aparte,
y por suerte,
perdón,
por años lo estuve practicando con distintos técnicos y es experiencia.
No, esa banda izquierda vos sabés hacerla de la mejor manera. Ahora, También hay una suerte de adaptación del equipo en general, ¿no? ¿A qué voy? El otro día van a jugar allá arriba, no es la primera vez que lo ensayan, pero dando cabida a muchas ofensivas, hay que adaptarse y hay que sobrecargar alguna misión. Sofía Oxandabarat jugó más metida como medio interior. Después, para que convivan en ataque, Esperanza, Wendy y Belén, un par de ellas a veces tienen que hacer la banda, replegarse por fuera y colaborar con ustedes cuando el equipo vuelve en lugar de ir. Y eso es parte de una idea colectiva, ¿no?
Exactamente, y por eso es que somos una selección tan fuerte, porque tenemos varias jugadoras que pueden ocupar varias posiciones.
Uh-huh. Y eso es importante, claro. Vos hablabas de un concepto muy claro que es experiencia, ¿no? Y la experiencia también sabiéndola volcar. ¿Cómo te ha ido a ti después de tanto trayecto y cuáles son los objetivos? Porque también te tocó estar afuera. ¿Llegaste a estar en universidad afuera en Estados Unidos?
Claro, en Estados Unidos.
Claro, yo estoy por terminar, por graduarme ya en mayo. Y sí, bueno, justo hoy mi padre me comentaba que había visto los recuerdos.
Espera, ¿te puedo cortar? ¿Cómo anda tu papá? Está de técnico ahora, ¿no?
Está de ayudante técnico.
¿Qué? Lo miraba el otro día al Gran Oliver y veía que estaba que se había metido en el tema de la dirección técnica después de tantos años en el arbitraje. ¡Qué bárbaro! Así que anda bien. Y qué lindo eso, ¿no? El ida y vuelta contigo y seguramente todo lo que te transfirió a nivel fútbol, ¿no?
Y sí, yo arranqué a jugar 4 años por decisión propia. Y después, con los años uno va creciendo y se dando cuenta de la dimensión. Y cuando era de los años me fui dando cuenta de quién era mi padre. Uh-huh. Nada más que orgullo, claramente.
Sí.
Y nada, es hermoso poder compartir esta pasión.
Bueno, ¿qué era lo que te decía hoy tu papá?
Me decía que había visto un recuerdo de 8 años que me había citado por primera vez a la selección mayor. Que es una buena motivación para mí a nivel futbolístico.
Qué lindo. Mira, primero en relación a tu papá dejó en alto la honorabilidad del arbitraje uruguayo en momentos muy complejos, donde lamentablemente hubo gente que no procedió bien, había dudas, sospechas y su honestidad estuvo a prueba de balas y eso fue debidamente difundido en su momento y se mantuvo en el fútbol como un hombre íntegro y eso es muy importante, tenerlo presente. Y recuerdo haberlo entrevistado alguna vez y él hablaba de los ruidos que había en tu casa. ¿Cuántos hermanos son?
Ay, Dios, somos siete hermanos nosotros.
¿Vos sabés que me quedó grabado?
Tenemos 7 sobrinos.
Tu papá decía que en tu casa siempre había ruido, decía él. Eso me quedó grabado.
Y sí, por suerte me llamaron medio tarde, porque si no estaban 2 de mis sobrinas acá también.
Claro. Esa casa está siempre viva, ¿no?
Además son todos deportistas, sí. Si no me equivoco, ¿no? ¿O fueron?
Por todos deportistas.
Uh-huh. ¿Qué hacen tus hermanos?
Bueno, ahora el que está más activo junto conmigo, que no quiera, está jugando al básquetbol.
Ajá.
Y después entre coaches de voleibol en Estados Unidos y coaches del equipo de fútbol en Estados Unidos.
Mira qué bien.
O sea, que te perdemos otra vez.
Ahora ya se permite trabajar nomás.
A ver, Juliana, si podés acomodar un poquito el teléfono de vuelta que se nos cortó un poquito ahí en la última respuesta. Me detengo un instante en el tema de tu aventura en Estados Unidos, de haber dado ese paso, el tema de la universidad. ¿Cómo se conjugan ahí el tema de la formación, el tema académico con el deporte?
En realidad, ¿se escucha bien?
Sí, ahora sí, perfecto.
En realidad en Estados Unidos está todo preparado para que te dé el tiempo de poder estudiar, trabajar si querés, entrenar y estudiar después. Está todo organizado, el atleta pueda cumplir con todas sus responsabilidades sin ningún problema. Entonces lo que hacen ellos es te ayudan en todo lo que necesites para que vos puedas desarrollarte de la mejor manera posible.
Bien, ¿qué es específicamente lo que te está formando?
Yo ahora estoy en la parte de kinesiología.
Ajá.
Y todo lo que tiene que ver con el peso de los jugadores, ¿viste? análisis de data.
Bien, ¿y cómo es un día tipo tuyo funcionando en la universidad?
Me levanto a las 5:30 de la mañana, me voy a trabajar ahora, después a las 2, 3 de la tarde voy a entrenar a las 5, hago gimnasio después, y después voy a casa a estudiar, a preparar exámenes para graduarme.
Pa, qué bárbaro.
O sea, adoptaste eso que te enseñaron al norte, ¿no? De cómo hacer para que entre 1.5 litros en 1 litro.
Exactamente. Está todo calculado.
Claro. ¿Y cómo, cuando te toca venir a jugar con la selección, por ejemplo, aquí en una ventana triple, donde varios días está afuera, ¿cómo se congenia eso con la universidad?
Y yo tengo que hablarlo con tiempo de anticipación, y por suerte no me han hecho ningún problema. Me dicen, nada, que lo siga online cuando vaya pudiendo, y me voy contactando con los profesores, supervisor, y trabajando con ellos.
Qué bien. Me quedé con una cosa en cuanto al nivel de ustedes. De repente el arranque de esta clasificatoria, capaz que no haber logrado, fundamentalmente recuerdo aquel partido en Paraguay, ¿no? El gol en la hora, y el partido que tenían casi asegurado con Argentina, que era un golpe de efecto inicial aquí en el Centenario, donde se los empatan ahí en la última jugada increíblemente, condicionó, porque ustedes venían en un franco ascenso y con un mejoramiento notorio que creo se nota, sobre todo en la Copa América se vio, cuando ustedes compiten como colectivo, yo creo que empezaron a demostrar un desarrollo notorio que tiene que ver con entendimiento del juego, con manejo de los tiempos de juego, que todo ese barniz se los va dando el roce internacional que cada uno de ustedes adquiere jugando en diferentes latitudes, ¿no? Acá ese arranque de la Liga de Naciones, lamentablemente, me parece, ha condicionado un poquito la marcha, pero está claro que ustedes están en pleno desarrollo, ¿no?
Sí, estamos en desarrollo. Algo que se habla internamente por parte del técnico, esta selección mayor no va a fracasar, puede fracasar por el hecho de que nunca ganó nada. Se puede fracasar en el hecho del proceso internamente, y es algo que no tenemos que poner en los hombros, que es una carga. No, si se logra algo es fácil, y vamos a ir al mundo, por más que se nos haya complicado, que hayamos dejado punto, estamos convencidas de que
vos sabes que no te escuchamos ahora.
Ahí se nos fue, lamentablemente. Estaba muy,
podemos retomar la comunicación a través del enorme Jorge André.
Estaba muy interesante la charla, tiene un montón de cosas para contar y compartir. Una jugadora que tiene vínculo larguísimo con la selección y que tiene toda una historia familiar vinculada con el deporte, partiendo de la figura de Olivier Viera, su papá, que ahora está de ayudante técnico, no sé si es platense, está en un equipo de la C, Olivier. Lo veía el otro día en una publicación y bueno.
Aparte de Juliana, vamos a entendernos, ¿no? Uno la escucha y ve su recorrido y bueno, su estudio y lo que ha jugado, y parece que fuera mayor, pero no ha cumplido, cumple ahora el mes que viene 24 años, ¿no? Es muy, muy jovencita, mucho por delante.
Totalmente. Está en Platense, está Olivier Viera, como ayudante técnico. A propósito, la C que tiene su lanzamiento ahora, hoy, ¿no? Cachorrón, ahí me lo está confirmando.
Sí.
Justamente con
pregúntale a Mauro Cacho.
Con la actividad prevista para esta campaña. A ver si podemos cerrar por lo pronto la nota con Juliana. Ahora sí, Juli, bueno, muy amable, buscamos otra vía por lo menos para darle forma a la nota, porque vale la pena, lindísima la charla y todo lo que nos has compartido, y hablabas un poco de que ustedes tienen el convencimiento de que van a llegar al Mundial y que queda todo por hacer.
Exactamente, y como te comentaba, algo que se habla es que esta selección no va a fracasar, por el hecho de que no ganamos nada antes. Entonces, en el único momento que se pueda fracasar es internamente, como proceso, por la cantidad de avances que ha habido en realidad.
Uh-huh. ¿Vos ves eso? ¿Ves avances interesantes?
Hace años en la selección, y claro que se ve. Se ve de proceso a proceso, de año a año,
todo lo que hemos avanzado. No, pero acabamos de perder 8-0 con Brasil, claro, a que sea un 1-0, un 2-0.
No, pero el partido de la Copa América fue clarísimo.
Mismo con la Copa América, pensar que cuando se había arrancado con la selección no estábamos ni dentro de los 200 lugares en el ranking. Uh-huh. Y ahora estamos en un 69 por ahí.
No, pero se nota más allá del resultado, de la frialdad de los números, se nota en la forma, en el juego, en el rendimiento, en la competitividad, se nota claramente una evolución notoria de ustedes en cada lugar que les toca estar, en ese desarrollo individual que van teniendo, y sobre todo cuando se juntan, cuando se unen como equipo, como colectivo.
Exactamente. Por suerte, la mayoría o casi todas de nosotras estamos jugando en el exterior ahora mismo.
Uh-huh. Bien, está buenísimo, está buenísimo. Ojalá, no sé, un mensaje final para la gente, pensando mañana, que las acompañe, ¿no? Será en el estadio, sí. y seguramente irá mucho público.
Espero que vaya mucho público mañana, sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Centenario. Espero que nos apoyen, porque esta selección va a ir al Mundial.
Qué grande, qué lindo optimismo, ¿eh?
Muy bien, mandale un gran saludo a Olivier, que bueno, es parte del cuerpo técnico de Platense, encarando este desafío en la primera amateur para esta temporada, y bueno, que venga lo mejor, que ojalá mañana le salga un buen partido, que entusiasme a la gente y que se mantenga intacta esa chance de llegar al Mundial de Brasil. Un saludo grande.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Un placer,
amable,
un placer.
Juliana Viera.
Tenía un vecino que jugaba en el Bay Fútbol, en Playa Honda. Y bueno, un día me invitó a ver un partido y me motivó a ver a una jugadora, a una chica, en el Pinar 99, jugando al fútbol. Y dije, ¿pero por qué ella está jugando ahí y yo no puedo jugar? Me arrimé al técnico y le dije, quiero empezar a jugar acá. No tenía vergüenza ni nada. Primero me dieron un pase, le pegué al arco y el golero quedó. Y salió y dijo, me metió un gol una mujer, como que no lo podía creer. Y ahí se fueron acostumbrando los demás cuadros. Cuando se enfrentaban contra Playa Honda, decían, va, jugamos contra el cuadro que tiene la nena. Salimos segundas en el sudamericano, salí goleadora. Eso, la primera vez que Uruguay viajaba a un mundial, fue hermoso. Se nos caía la lágrima a todos porque no podíamos creer que Uruguay por primera vez clasificaba a un mundial. Creo que sabíamos que no íbamos a pasar de fase, ¿no? Yo me baso en eso, en que yo quiero lograr muchísimas cosas en el ámbito del fútbol.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.